Bienvenidos a la jornada Redlarte, la jornada ya 45. Nos va a apoyar como moderador de la sesión el doctor Rafael Díaz-Ovac. Rafael, adelante, por favor.
Muchas gracias, Martita. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta 45 jornada nacional que organizamos desde la Red Late CONACYT, la Red Late México. Sí, esta 45ª Jornada Nacional de las Nuevas Tendencias de la Educación a Distancia en México, con una visión 4.0. Sean todos y todas bienvenidos. Tenemos el gusto de saludarlos a participantes de diferentes partes del país, diferentes partes de nuestro continente. Sí, bienvenidos a nuestros colegas de Colombia, de Argentina, sí, y sin duda, bueno, a todos los que compartimos la práctica docente universitaria en México. A nombre del doctor Pedro Rocha, quien es el director de esta importante área de desarrollo en educación a distancia en la red LATE, les manda un cordial saludo. Le está atendiendo un compromiso académico fuera de México, y la diferencia horaria también le complica mucho en este momento conectarse, pero bueno, ha pedido que haga, les haga llegar un cordial saludo también a nombre de todos los que integramos la red LATE CONACYT. Como siempre, mi agradecimiento a Red CUDI, Marta, quien es en este momento y siempre nos acompaña y es el rostro de Red CUDI y de todo el equipo técnico y administrativo que da soporte a estas jornadas. Llegamos hoy a la jornada 45. Es algo realmente que debemos de tener muy en cuenta, derivado de aquel marzo del 2020, se tuvo la iniciativa de mantener la comunicación, la vida académica de diferentes grupos, en diferentes aspectos, y mantener la comunicación. Y bueno, hoy llegamos a la 45, a la 45 jornada. Entonces, pues esto habla también de la constancia y del que hemos logrado hacer una comunidad de profesores y directivos interesados en la calidad de la educación. En esta jornada participan la doctora María del Carmen Quijo Carmona. Mari Carmen, bienvenida. Sí, el doctor Eric García Herrera, bienvenido, doctor. El doctor Sergio Eduardo Gómez Ardila, de la Universidad La Salle, Bogotá, y la doctora Yamila Fernanda Silva Peralta, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Argentina. Bienvenidos todos. Si me permiten, no tienen inconveniente, en economía de tiempo voy a omitir el leer las semblanzas, la síntesis curricular. Sí, creo que al final podemos hacer un cierre, un poco recordando cuál ha sido la hoja de vida de cada uno de nuestros participantes y poder entrar ya en materia. Esta jornada tiene como objetivo analizar, a través de la opinión de nuestros invitados, con sus experiencias y sobre todo con las perspectivas que tienen de desarrollo en su universidad, en la universidad en la que participan o en la universidad en la que tienen una función clave a nivel directivo. Sí, y sin duda, también lo que queremos es escuchar una propuesta de apertura a la colaboración sobre este importante tema, sí, que es la ciudadanía del mundo, la educación para la ciudadanía del mundo, que si bien puede ser parte ya de las acciones de internacionalización que se llevan a cabo en cada institución, la UNESCO hoy lo visualiza no solo como un tema de movilidad, sino un tema de formación desde el interior de las universidades, de los planes y de los programas de estudio para que estudiantes y maestros, y voy a decirlo así, maestros con mayúscula, ¿sí?, participen en acciones que deriven de una política institucional que promueva la formación global, la formación de estudiantes y ciudadanos del mundo para bien de su entorno con visión global. Es este el objetivo de la jornada, es esto lo que hoy vamos a escuchar. Sí, reitero el agradecimiento a todos los que están ya conectándose a todos los que están siguiendo esta jornada, también a través de las redes sociales, Red Judy, YouTube, ¿sí? Facebook Live. A todos, bienvenidos y el agradecimiento a quienes han hecho posible esta jornada tan importante que hoy llevamos a cabo. La dinámica para quienes están participando como público, como profesores interesados en este tema, les comento, es la siguiente. A nuestros panelistas se les hicieron llegar 4 preguntas centrales para que ellos puedan comentarnos, como lo dije al principio, desde su experiencia, desde su visión, ¿sí? ¿Cuáles son los aspectos que tienen mayor relevancia en la formación de ciudadanía del mundo desde el entorno en el que se encuentra su institución? ¿Qué opinan sobre la internacionalización o ciudadanía del mundo? ¿Cuál es el camino que deberíamos de seguir o por dónde empezar? También vamos a escuchar de ellos cuál es su opinión sobre el papel de los profesores en esta importante tarea de formar estudiantes con una visión global y escucharemos cuáles son las acciones que la institución que representan emprende, está por emprender para desarrollar un programa de ciudadanía del mundo. Entonces, bajo esta dinámica, pues mucho le voy a agradecer, si me permite, a la doctora María del Carmen Urquijo, que en este momento es representante de la Universidad La Salle, México. Sí, inicia con este panel. Su participación la escuchamos con atención. Bienvenida, María Carmen, nuevamente. Mucho gusto en saludarte. Y como siempre, gracias por tu gran disposición a colaborar con la Red LAT México.
Muchas gracias, Rafa. Al contrario, es un gusto para mí y un honor participar en estas actividades. Saludo con mucho gusto a todos los organizadores y a mis colegas que están en este panel, que siempre enriquecen mucho hacia la visión de la Universidad La Salle con toda la experiencia que ellos ya tienen. Muchas, muchas gracias. Y bueno, este tema, desde luego que hoy más que nunca se visualiza con mayor necesidad, justo por todo lo que estamos viviendo, que de pronto creo que nuestros estudiantes pensaban que si algo pasaba en México no pasaba nada más en el mundo, y hoy la pandemia ya nos enseñó otra cosa, ¿no? Que lo que pasa en un lado pasa en todo el mundo. Retomando lo mejor de estas experiencias de pandemia, creemos que la internacionalidad debe ser algo que se trabaje con mucha más fuerza. Si bien no, estoy segura que no todos estamos empezando, sí trabajar con más orientación justo a los documentos que nos acabas de comentar, Rafa, y también a las tendencias que se están llevando a cabo. Algo muy importante aquí son, por supuesto, los dos sujetos principales o actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es el estudiante y el profesor, pero desde, en estos ecosistemas que hoy se forman de maneras muy distintas y que buscan y esperan respuestas igualmente distintas. Por lo tanto, considero que tenemos que seguir trabajando con los estudiantes y los maestros, justo como quienes planifican todos estos procesos, de que todos nuestros estudiantes tiendan a hablar por lo menos una lengua más. Yo sé que en nuestro país esto es muy complicado porque hay quien ni siquiera habla español. Entonces, quiero hablar de algo más global, no tan puntual, tan local, de tal forma que requieren de un idioma. ¿Cuál es ese idioma? Pues el inglés, como una lengua que apuntala el primer lugar de las lenguas que se hablan en el mundo, pero que no solo lo hablen, sino que comprendan que es una cultura distinta y que hay que estar inmersos en ella. Dentro de las habilidades que nos parecen más necesarias en los estudiantes son las actitudes de adaptabilidad, de inteligencia emocional, de poder responder a nuevas alternativas, a nuevos retos, porque no van a esperar que otra cultura se comporte como la mexicana, sino van a aprender de las demás culturas sin perder su integridad y su nacionalidad. personas que sepan ver de manera holística los hechos y que así los traten de comprender y que desde luego tengan una visión crítica sobre las cosas. Y en crítico me refiero a todo el proceso de hacer un pensamiento crítico para llegar a una solución o para llegar a una nueva actitud frente a las cosas. Desde luego tenemos que pensar en actitudes de solidaridad, de respeto a las costumbres y a los usos de cada uno de los entornos y a retomar lo mejor de cada uno de ellos. Perfectamente informados de las realidades, pero con información fidedigna, científica, y cuando hablo de científica, por supuesto, estoy hablando también de lo cultural. Y tienen que conocer estas realidades mundiales para que entonces las puedan entender y poderse integrar a esto. Personas propositivas, autogestivas, autocontroladas, que puedan autorregularse y de esta manera poder entrar a esquemas que tal vez no conocen, pero que poco a poco se irán adaptando y en este sentido volverse ciudadanos en todo el mundo, no solamente de su localidad. Que sean personas dispuestas al cambio y abiertas al cambio. Entonces, esto es donde el papel del profesor se vuelve tan importante, porque en conjunto con ellos van a desarrollar todos estos elementos y a partir de esto van a crecer en una visión del mundo y en una adaptación al mismo. Por lo tanto, el aula se tiene que volver también un espacio, un entorno, un ecosistema en el que la internacionalidad entre al aula, entre comillas hoy aula, ¿no? No cuatro paredes, sino esta visión amplia de lo que hoy tenemos como espacios de formación, y que entre ese mundo y se discuta y se propongan cosas, de tal manera que materiales, estrategias, formas de trabajo tienen ya que estar absorbiendo estos elementos internacionales, de tal manera que se vuelva un día a día dentro de la universidad o de los institutos de educación superior. Nosotros como universidad tenemos una fortuna, la Salle nace internacional por nuestro fundador en Francia, y entonces hoy en día tenemos 80 países en donde está cualquier tipo de obra lasallista. Entonces, para nosotros es un tanto natural, entre comillas, el poder hablar, por ejemplo, con nuestro colega Sergio, que está en Bogotá, o con alguien que esté en Filipinas, o con, etcétera, es hasta cierto punto natural. Sin embargo, hay que hacer esto metodológicamente, hay que hacer convenios, hay que hacer contratos, en fin, una serie de cosas que también aprenden nuestros alumnos con todo esto. Y tenemos un centro internacional que lleva toda esta actividad, pero ya desde hace varios años hemos entendido que la internacionalidad de la universidad no la hace el centro de internacional, la hace toda la comunidad. Y entonces tenemos actividades como, por ejemplo, clases espejo, que quiere decir que tenemos un colega en otra parte del mundo, lasallista o no, y entonces estamos dando la misma asignatura, pero desde dos puntos de vista. Tenemos también las estancias cortas, que los estudiantes pueden ir a algún lugar a tener unos cuantos días y regresar. Y en el caso del campus virtual, tenemos una asignatura en las maestrías que se llama estancia internacional. Por supuesto, y no por pandemia, sino por currículum, estas estancias internacionales son virtuales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, tenemos un colega en Murcia, en este momento, en la Escuela Católica de Murcia, y vamos a viajar a Murcia y los estudiantes de Murcia van a viajar a México. Y entonces, no solamente es una clase a distancia, sino es una inmersión cultural en donde hay algunos momentos del cuatrimestre en donde se comparten música, se comparten recetas de cocina, de tal manera que se metan a la cultura del otro país y a partir de eso se empiece esta especie de ciudadanía. Tenemos también intercambios para colaboradores, porque es importante que la persona que está en la administración también haga esto, también se mueva. Y entonces todos entendamos lo que una movilidad, o una estancia virtual o un platicar con otro que no es mexicano, por ejemplo, me puede enriquecer y todos ver así al mundo desde estas ópticas. Entonces, bueno, tenemos una serie de acciones en este sentido y los programas y las currículas ya están empezando a integrarse a estos nuevos formatos como las clases espejos, como el COIL, por ejemplo, que también es todo un consorcio que hace este trabajo entre profesores y que está enriqueciendo mucho la educación. Y en este sentido es como nosotros estamos trabajando. Es un trabajo que día con día tenemos que estar haciendo, que falta mucho todavía por trabajar para ser ciudadanos. Ahorita somos turistas y visitantes, pero llegaremos a ciudadanías. Muchas gracias, Rafa.
Gracias, Mari Carmen. Estamos acumulando algunas frases y algunas ideas que creo que nos pueden dejar mucha, no nada más experiencias, sino algunas reflexiones hasta anecdóticas, ¿verdad? Antes de ser ciudadano, creo que pasamos por ser turistas y por ser visitantes del mundo. Muchísimas gracias. Yo retomo solamente, como siempre me gusta, algunos puntos, ¿no? Es cierto, la pandemia nos enseñó que lo que pasa en una parte del mundo puede pasar cualquier lugar, puede pasar en México. Antes, yo recuerdo muy bien cuando empezaba las noticias sobre el COVID, finales de noviembre, ¿sí? Y después en diciembre, y después en enero, que en Europa, y después en febrero, que en Estados Unidos, y en marzo, bueno, era una realidad, fue una realidad por casi 2 años y medio, y sigue siendo una realidad, y sigue, esto nos abrió la perspectiva de lo que debemos de estar atentos de lo que pasa en el mundo. Y justamente, como bien lo dices, esto forma parte de la necesidad de estar informados de las realidades que están no nada más en nuestro entorno, sino fuera de nuestro entorno. Nuestro entorno inmediato, esas realidades nos ayudan mucho a conocer y a sensibilizarnos de las necesidades que podemos atender desde lo local hacia lo global, ¿verdad? Y de ahí, bueno, pues creo que dos cosas muy importantes que ya podemos tomar nota para la colaboración son estas clases espejo, ¿verdad? Y estas estancias internacionales, sin duda, pueden ser un elemento muy importante, no nada más una clase espejo o una estancia internacional, sino también nacional, ¿sí? Compartir estas experiencias. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Y bueno, pues no nos despedimos, seguimos en el panel. Sé que vas a estar por ahí conectándote también a otro evento, pero como siempre, pues nos apoyas y vas a estar con nosotros durante esta jornada. Muchísimas gracias. Y le damos la palabra a la doctora Yamile Silva Peralta, de la Universidad Nacional Mar de Plata. Bienvenida, Yamile. Muchísimas gracias. Yamila, perdón, por aceptar esta invitación. Y aprovecho para darle las gracias al maestro Héctor Rangel, que apoya mucho a la Universidad de Xalapa, sobre todo con estos contactos a nivel internacional. Muchísimas gracias, Héctor, por ahí te veo conectado. Saludos. Adelante, Yamila, bienvenida a esta jornada.
Muchas gracias, Rafael, gracias, Héctor, por supuesto, por esta oportunidad de continuar colaborando y construyendo internacionalización. Y antes de que se vaya María del Carmen, me encantó alguna de las frases, me las quedo, me gustó muchísimo. Saber ser visitante antes que ciudadano, sí, yo creo que es muy, muy importante para hablar de ciudadanía del mundo. El tema, el aula ampliada también, algo de esto también voy a conversar con ustedes. Estoy muy de acuerdo de que tenemos extramuros, o sea, las aulas se volvieron porosas, permeables, ¿sí? Son territorios ampliados y tenemos también que trabajar por una comunidad universitaria que aprenda herramientas para poder habitar estas aulas ampliadas. Y ahí está la responsabilidad social de la universidad también. Y me gustó mucho lo de ecosistemas para la internacionalización, qué ecosistemas que tenemos en las universidades. Es un trabajo en equipo, es un trabajo sinérgico el que requiere la internacionalización. Ahí está bien que el corazón de estas acciones que ha ejemplificado muy bien María del Carmen, profesores, sí, maestros, alumnos, estudiantes, como quieran llamarlos, pero hay todo un equipo, ¿sí?, de gestores que son fundamentales para traccionar acciones que sean pertinentes, que sean innovadoras, que sean factibles, bueno, que sean creativas también, ¿no? Que novedosas, seductoras, que atraigan estos intereses, estas motivaciones, y las autoridades que avalan, ¿no? Todos estos procesos de internacionalización, los legitiman, los formalizan, los cristalizan en las instituciones. Creo que es muy importante poder trabajar a nivel de planificación estratégica la internacionalización, desde la visión, la misión, los valores institucionales, las políticas y cómo esas políticas se llevan a cabo luego en planes de acción concretos, así como pueden ser los COILs, las clases espejo, ¿no? Las aulas ampliadas que planteaba María del Carmen. Yo desde la psicología del trabajo, voy a aportarles el concepto de competencias. Nosotros estamos tratando de generar una cultura que se oriente a salir de los contenidos o a no reducir la educación internacional a lo contenido, a la fase de contenido de conocimiento, sino quedarnos con habilidades, con las actitudes que muchas veces se pierden en esta lógica de internacionalización, esta predisposición a comportarme de una manera determinada, que está influida por los valores que tengo, por mis creencias, por mis motivaciones, por mis emociones, por mi historia de vida. Si me pongo más psicológica, por la personalidad misma también, ¿no? O sea, que si nos quedamos en un nivel individual, hay que tener en cuenta todo lo que, si hacemos un modelo de iceberg, todo lo que está inmerso, todo lo que está sumergido, ¿no? Y que está influyendo en eso que vemos que es la puntita del iceberg y finalmente está haciendo fuerza a favor y a veces no tan a favor, más en contra. Así que cuando hablamos de competencias desde la Universidad Nacional de Mar del Plata, desde la Facultad de Psicología y específicamente desde las acciones y proyectos que les voy a compartir, estamos traccionando, ¿sí? Poniendo en movimiento un conjunto de saberes. Conocimiento, el saber hacer, el conocimiento como saber saber, la habilidad como saber hacer, la actitud como saber estar. Saber estar, influida por el saber ser, que son los valores, ¿sí? Y la ciudadanía del mundo tiene que ser un valor. Y eso es lo que tenemos que tratar de sembrar, y me gusta usar mucho la palabra polinizar, ¿sí? En estudiantes, docentes, equipos de gestión, en autoridades. Polinizar actitudes que se sostengan esta ciudadanía del mundo, esta apertura al aprendizaje, ¿sí? Polinizar habilidades que tengan que ver con la comunicación asertiva, la comunicación respetuosa por las diversidades. Cuando digo diversidades, estoy hablando de diversidades culturales, diversidades de género, diversidades generacionales. Hoy conviven en las aulas, en los equipos académicos, científicos, equipos de extensión universitaria, distintas generaciones, con valores que a veces chocan, ¿sí? Y que tenemos que poner en diálogo, que tenemos que empatizar, que tenemos que tratar de equilibrar para lograr esta ciudadanía del mundo. La innovación y la creatividad fundamental también para poder abrir nuestras aulas y pensar estas aulas en un sentido ampliado, como decía María del Carmen. Decir que cuando hablamos de internacionalización, de ciudadanía del mundo, rompemos, saltamos cualitativamente de esta visión más tradicional de la internacionalización que reducía, y lo digo en pasado porque creo que estamos trabajando muchísimo en la región latinoamericana y Caribe para no reducir más la internacionalización hacia la movilidad entrante y saliente, ¿sí? Hay muchos procesos que se están gestando al interior de las universidades que tienen que ver con cambios de actitud, con prácticas concretas, con planificaciones estratégicas, así como lo vengo nombrando. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible como transversal, Agenda 2030, nos interpela. No podemos pensar las aulas y las problemáticas que en las aulas generamos, posicionamos, interpelamos a los y a las estudiantes sin tener en cuenta estas problemáticas mundiales, globales, ¿sí? Que nos hacen también tomar una posición, argumentar y contraargumentar, y nutren este conjunto de competencias que vengo enunciando. Si tuviera que reducir algunas acciones, porque la verdad es que el tiempo es muy acotado en el panel, pero bueno, complemento a María del Carmen en los COILs como corazón de internacionalización en casa, ¿sí? Internacionalización digitalizada, intensificada con la pandemia, sí, vamos a ser sinceros, sinceras, sí, se intensificó con la pandemia, pero cuidado, no emerge de la pandemia, esto tiene historia previa, ¿sí? Se visibilizó, se volvió necesaria, se volvió pertinente, la internacionalización curricular a través de los COILs, ¿sí? Del aprendizaje colaborativo internacional en línea, de la clase espejo como antesala del COIL, en la cual profesores, maestros se ponen a trabajar en estas propuestas, en estos sílabus que sinergizan, ¿sí? Creo que el COIL pega el salto cualitativo, ¿sí?, en la clase espejo, porque hace que estudiantes generen propuestas colaborativas a partir de consignas que han sido pensadas, dialogadas, ¿sí?, reflexionadas críticamente entre los equipos docentes, ¿sí?, o al menos entre la dupla, el par docente. Para esto se requiere profesores que sean transformacionales. Y ahí es donde me posiciono también como psicóloga del trabajo. Profesores que tengan competencias transformacionales. No podemos empezar el cambio si los profesores, las profesoras, los maestros, maestras, no se orientan al cambio. No están desarrollando actitudes de consideración hacia esos estudiantes que tienen necesidades diferentes, singularidades, expectativas, emociones, si no empatizan con todas esas diversidades, si no escuchan activamente a esas necesidades y de esa manera también generan propuestas pedagógicas pertinentes a esas necesidades. Esas propuestas que generan los insights, ¿no?, los puntos de conexión entre lo que quiere el estudiante, lo que necesita, lo que observa y lo que está pasando en ese mundo, ¿no?, cómo contribuimos ahí a tejer esa ciudadanía global desde el mismo rol docente. También profesores que salgan de la cajita, salgan de la zona de confort. Sabemos que en las aulas tenemos profesores que son muy tradicionales, aún muy verticalistas, que se posicionan en la tarima, no sé cómo lo dicen esto en México, pero bueno, a un nivel superior, incluso edilicio en el aula, ¿no?, que marca una distancia. Hay que horizontalizar la relación pedagógica. Necesitamos profesores que sepan y que aprendan a dialogar horizontalmente con los estudiantes y con las estudiantes, que se sientan interpelados y que no tengan miedo de decir, esto no lo sé, voy a averiguarlo, la próxima te traigo la respuesta, me dejas pensando, ¿sí? Esto también los vuelve más humanos a los profesores, a las profesoras, y genera un clima de confianza, un rapport de confianza para poder generar aprendizaje significativo y para que el error sea una fuente de conocimiento y un disparador de pensamiento, ¿sí?, una atracción hacia la acción y no un estigma y no un prejuicio. Hay que trabajar muchísimo este punto en los profesores para volverlos transformacionales. También lo motivacional. Los profesores tienen su motivación, los profesores pueden ser más o menos entusiastas, más o menos creativos, pueden inspirar al espíritu en equipo, a la visión de conjunto, a la ciudadanía global, o puede que no, ¿sí?, que se queden en su visión disciplinar, acotada, en reproducir el mismo sílabus año tras año. Entonces tenemos que trabajar también para contribuir y sembrar y polinizar estas motivaciones inspiradoras. Y por último, y no por eso menos importante, y con esto voy cerrando, trabajar en lo que es la multiplicación de valores y de creencias de estos profesores y profesoras. O sea, son responsables de lo que dicen. Y a veces se dice mucho y se contradice con lo que se hace, ¿sí? El profesor, por ejemplo, que valora la puntualidad, que valora el respeto por las diferencias, no puede ser el profesor que llegue tarde a la clase o que no deje participar a un estudiante o que se solape cuando está hablando el estudiante, ¿sí? Entonces hay determinados comportamientos que para ser creíble y legítimo, ¿sí?, esta transformación necesaria requieren de la consistencia entre lo que digo, lo que estoy predicando, ¿sí?, lo que estoy polinizando, si quieren que utilice otro verbo para no poner connotación religiosa aquí, ¿sí?, pero esto que polinizo, ¿sí?, esto que multiplico, ¿sí?, también lo tengo que llevar a mi comportamiento, ¿sí? Si no, pierdo consistencia, ahí pierdo legitimidad y la transformación se anula. Entonces creo que hay un desafío muy grande en darle las herramientas, las competencias necesarias a los profes, a las profes, para que se empoderen como transformadores y transformadoras que son, ¿sí? Ellos son responsables de esos cambios, ¿sí? Y a la vez se arriesguen a ser transformados por esos estudiantes, por esos estudiantes que están ávidos, ¿sí?, de preguntas, de problemáticas, que se han visto muy interpelados por la pandemia, que cuestionan a la misma formación universitaria porque no alcanza, porque ha sido pensada en otra época y hay que aggiornarla. Bueno, es un trabajo en equipo, ¿sí? Esa sensibilización es la que requieren nuestras instituciones latinoamericanas y del Caribe para poder pensar una internacionalización regional que fortalezca muchísimo la cooperación sur-sur, que tanto necesitamos, Somos países hermanos, tenemos problemáticas similares, tenemos herramientas que pueden complementarse. Bueno, creo que este espacio permite poner en diálogo todas estas dimensiones. Agradezco muchísimo que me hayan considerado también para compartir un poquito de esta visión que tengo. Y simplemente cerrar diciéndoles que desde Mar del Plata estamos trabajando en sinergias hacia la transversalización de la perspectiva de género, pero no centrada en contenidos, sino la internacionalización curricular como trampolín para lograr esta transversalización. Estamos atravesando muros, estamos ampliando aulas, como dice María del Carmen, y haciendo que los estudiantes y los docentes piensen en el género como una categoría muy amplia, con la diversidad de géneros que hoy tenemos y las que vamos a tener, con una amplitud del respeto por las diferencias, la tolerancia a esas diferencias, ¿sí? Con valores muy importantes para la ciudadanía global, como lo intercultural, ¿sí? Empatía y sensibilización social, compromiso social, y todo esto estamos haciendo a través de distintas redes que sinergizamos, ¿sí? Por poner un ejemplo, la red de mujeres emprendedoras sociales, que la dejo también a disposición, me encantaría poder sumar más sinergias a la red, ¿sí? Y continuar trabajando. Y otro ejemplo más sería la red Calca, de reciente constitución, es una red que conecta América Latina con Alemania, en la cual gestores de la internacionalización estamos contribuyendo con esta perspectiva. Bueno, dejo el paso a compañero o compañera que sigue, ¿sí? Y muchas gracias por el espacio. Gracias, Héctor, por la oportunidad también.
Muchas gracias, Yamila. Vaya, caray, toda una lluvia de ideas y de conceptos que creo que todos fuimos tomando. Yo quisiera, si me lo permites, así como hiciste con Mari Carmen y como hice los comentarios, si estás de acuerdo, ciudadanía del mundo es un valor. O sea, el concepto de ciudadanía del mundo, las universidades lo debemos de ver como un valor, y un valor que transforma. Es un valor, o sea, no es solamente un valor por tener intangible, sino realmente el valor se da cuando se tiene una actitud de transformación, cuando el estudiante y el profesor tienen estos rasgos de cooperación, estos rasgos de sensibilidad con su entorno, ¿sí? Estos rasgos que le permiten ser socialmente responsables desde lo local, también desde lo internacional. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que requiere innovación y creatividad, ¿sí? El desarrollar ciudadanía del mundo requiere innovación y requiere creatividad. Y estos son dos elementos que no debemos de extinguir los profesores en el aula, ¿sí? Los profesores en el aula tenemos que promover la innovación, tenemos que promover la creatividad. Si no, estaríamos justamente en contrasentido, como bien lo dices, ¿no? No podemos hacer algo o decir algo y en los hechos actuar de manera contraria. Muchas veces los profesores, yo lo he dicho y es una opinión personal, matamos la creatividad y matamos la innovación simplemente por, digamos, a cambio de los contenidos, a cambio de subirse en esa tarima para entregar contenidos. Uno de los elementos que sacrificamos es justamente la creatividad y la innovación de los estudiantes, que bueno, son elementos fundamentales para este elemento fundamental, para este valor fundamental que es ciudadanía del mundo en la educación superior. No sé si coincides conmigo, pero bueno, pues fueron de las cosas que fui tomando, de las notas que fui tomando. Muchísimas gracias, muy amable. Sigue con nosotros. Sé que también tienes otra reunión, pero en la medida que puedas, Aquí seguirás con nosotros. Seguramente va a haber varias preguntas para ti, entonces no te vayas, por favor. Vale. Muchas gracias.
Gracias.
Continuamos. Rafa. Gracias, Emilia. Continuamos. Sergio, si quieres, por favor, hacer uso de la palabra. El doctor Sergio Eduardo Gómez Ardila es el representante en esta jornada de la Universidad La Salle, Colombia, con sede en Bogotá. Bienvenido, Sergio, nuevamente. Nuevamente un gusto compartir contigo un espacio académico como este.
Bueno, muy buenos días a todos las personas que están aquí presentes, a mis colegas, invitados. Doctor Rafael, muchísimas gracias. Es un honor, pues, también poder compartir este espacio con ustedes. que de hecho escuchando las experiencias de cada una de mis compañeras y desde cada una de sus regiones, podríamos decir que estamos contribuyendo un poco a esa educación para el ciudadano del mundo, ¿no? Cada uno desde la perspectiva, desde sus instituciones, complementándolo desde los diferentes testimonios o experiencias del trabajo en la formación de profesores. Seguramente dentro de lo que voy a compartir, pues hay varios puntos comunes que comparto con mis dos anteriores colegas, Yamila y María del Carmen, y que pues me agradó mucho poderlas escuchar. Yo quisiera, pues a partir de esta invitación de conversación, un poco dentro del ejercicio de las lecturas y de las diferentes noticias y comunicados que han salido alrededor de la educación de del ciudadano, de la educación para el ciudadano del mundo, pues un poco compartir mi opinión, ¿no? Realmente aquí estoy dando una visión, una perspectiva muy personal de lo que esto se define, y para eso estaba tratando de comprender que un ciudadano del mundo básicamente tiene que dejar de lado la perspectiva de las limitaciones, de que existen fronteras que nos están separando, de que existen diferencias a nivel político, a nivel económico, ¿sí?, a nivel social, y básicamente ponernos en un punto de comparación muy equitativo, antropológicamente hablando, desde la visualización de como seres humanos, y que todos hacemos parte de un mismo territorio que estamos habitando. Algo que es muy complejo, por supuesto, pero creo que es una invitación de la UNESCO, de la ONU sobre todo, sobre trabajar precisamente con esa perspectiva. Y creo que dentro de mi opinión, de esa ubicación de uno como estudiante, o sí, de ese ciudadano del mundo, pues básicamente tiene que pensar en que hay puntos en común que están convergiendo y de los cuales todos, pues, desde diferentes lugares del planeta, pues están hablando. Yo, dentro de las lecturas que estaba realizando de la ciudadanía para el mundo y de las diferentes temáticas, quería concentrarme en una en particular, sobre todo para exponer algo que sucede a nivel de Colombia, ¿sí?, y que realmente, aunque ha sido impactado por muchos años de violencia, pues es un componente muy novedoso, muy importante, muy reciente, y que tiene que ver sobre uno de los puntos que precisamente habla de las temáticas que se quisieran abordar en esta educación para la ciudadanía del mundo, que tiene que ver sobre la educación, sobre los problemas generales de violencia que ocurren a nivel mundial, especialmente sobre hechos muy importantes que impactaron a la humanidad, como es el Holocausto, el genocidio, todas las diferentes guerras que han estado impactando, la violación a los derechos humanos, y particularmente en Colombia, pues se ha desarrollado un ejercicio muy interesante por parte del Estado, creando una entidad que se llama la Comisión de la Verdad, una entidad que tiene a cargo reunir los diferentes testimonios simplemente para presentar ante los ciudadanos con un grito de esperanza de que la paz en Colombia es posible lograrse, pero siempre y cuando se mire desde la perspectiva de la verdad, ¿de acuerdo? De la perspectiva de lo ocurrido, de entender qué es lo que ha sucedido, de qué es lo que nos ha construido y lo que nos ha formado como ciudadanos en este planeta. Desde esa perspectiva de la parte de lo que hemos desarrollado en Colombia y de la Comisión de la Verdad, se ha creado un informe, ¿sí? De hecho, pienso que esto es como un aporte dentro de este proceso de educación de la ciudadanía del mundo, particularizado desde el contexto colombiano, pero creo que ha servido de aporte precisamente porque pues dentro de esos testimonios que se han compartido, la comisión con el informe que ha desarrollado, pues busca que las instituciones o todos los diferentes entes que conforman, pues digamos todas las relaciones a nivel de Colombia, puedan socializarse, puedan sensibilizarse sobre ese proceso. Y aquí quiero comentar algo muy en particular de lo que se ha venido desarrollando a nivel de nuestra Universidad de La Salle con respecto a ese proceso de entendimiento sobre esas violaciones que han ocurrido en los últimos años. Y es que nuestra universidad pues, ha servido de un espacio, ha permitido realizar un espacio junto con toda la comunidad académica de socialización de ese reporte de Comisión de la Verdad, invitando a los diferentes estudiantes que han sido impactados precisamente, porque esa es una de las actividades que busca esta socialización, que aquellos estudiantes o aquellas personas que han estado impactadas directa o indirectamente por efectos de la violencia, pues puedan realizar un ejercicio de lectura en voz alta sobre los hechos ocurridos. La Universidad de La Salle ha propiciado esos espacios. De hecho, tiene estudiantes que están relacionados con esos problemas y ha generado así un ambiente precisamente de construcción colectiva de ese conocimiento y de reflexión precisamente sobre esos aspectos. Punto en particular que sería muy interesante poder comprender o poder socializarlo o poder entenderlo, pues no solamente desde la perspectiva de algo muy general como fue el holocausto y genocidio, sino también de las particularidades que tiene cada una de las regiones, como para poder entender que cada una de las regiones pues tiene esas características muy individuales. Digamos que a nivel también de la universidad se ha creado un semillero junto con los estudiantes sobre paz, ¿sí? En la que se pretende eso, darle importancia sobre todo a estos temas de informe, esa construcción de la paz, socialización, herramientas, brindar herramientas formativas que sean de, digamos que tengan aspectos lúdicos y también de expresión artística fundamentalmente, porque una de las bondades también de este proceso de formación o de construcción colectiva del conocimiento es las diferentes expresiones, pero este semillero pues se ha enfocado dentro de lo artístico. Y ha creado una electiva, un componente electivo, una asignatura electiva dentro de la universidad que tiene que ver sobre arte, reparación y memoria, ¿sí? Esto puede ser un punto de convergencia que podría servir de aporte de parte de la universidad y que podría tratarse inclusive aquí ya hablando sobre aspectos muy prácticos y de los que ha mencionado Yamila y también la doctora María del Carmen, es quizás realizarlo a través de esos beneficios que nos ha permitido o esas oportunidades de conexión que nos ha permitido la tecnología hoy en día y que, de la cual nosotros hacemos parte de esa sociedad de conocimiento, y es realizar este tipo de encuentros, puede ser a través de cátedras, ¿no? O a través pues de esos mismos ejercicios que se desarrollan en esos programas de COIL, que comparto, coincido con ellas, que son muy importantes, darle bastante fuerza, empezar a través de estas relaciones que se tienen, y de realización de clases espejo, ¿no? De esas clases donde se puedan compartir y precisar efectivamente todas estas características que estaba comentando. Yo quería compartir una, digamos, desde esa construcción de la verdad, una frase muy importante de Johann Heinrich Pestalozzi, que fue un educador precisamente enfocado en el desarrollo de estos valores de los estudiantes, que dice que es destino del hombre que nadie tenga la verdad, la tienen todos, pero repartida, y el que aprende de un único maestro nunca se entera de lo que saben los otros. ¿Sí? Todo esto es frase, para mí encasilla todo lo que significa la construcción o esa educación que estamos esperando de los ciudadanos del mundo, porque lo importante es entender precisamente eso, que no hay fronteras que nos separan cuando se trata de temas educativos, ¿no? Que esa verdad que construimos realmente es una verdad colectiva que se puede fortalecer sobre las bases de la experiencia, de los testimonios, de todas las vivencias que cada persona tiene. Entonces, me uno pues también a los procesos de formación de estos profesores que tienen un reto muy importante y que sería muy interesante pensarlo en generar como esos o en fortalecer esas capacidades que tienen los docentes para que se conviertan en líderes, pero no solo líderes en que transmiten el conocimiento, sino en líderes activos que propicien escenarios de participación por parte de los estudiantes. Yamila digamos que enfatizó bastante en ese tema de la practicidad del conocimiento, ¿sí? De hacerlo aplicado, de generar espacios donde los estudiantes o los mismos profesores generen ambientes donde se desarrollen problemas cotidianos de la realidad, de lo que surge a propósito que comentaba de la Comisión de la Verdad, para que se puedan resolver problemas, resolver, o sea, que se puedan construir enlaces, grupos interdisciplinarios, grupos que trascienden pues estas fronteras, para que se puedan resolver problemas, porque a lo largo la ciudadanía del mundo precisamente también se enfoca en eso, ¿no? En entender un poco la realidad de lo que sucede desde diferentes facetas, pero que se puedan resolver a través de retos que se formulen a nivel de las aulas, que se compartan estos conocimientos con otras instituciones y se puedan generar esas pedagogías cooperativas, ¿no? De construcción de esa verdad y bueno, que todo encaminado pues en ese ejercicio transformador de los profesores, donde pues se haga visible el aprendizaje, que es muy activo y colaborativo, pues precisamente eso, para poder concretar acciones muy, muy claras, muy, muy certeras. Bueno, digamos que esto era lo que quería compartir con ustedes, no me extiendo más. Muchísimas gracias, doctor Rafael, y a todos los participantes de este importante encuentro.
Muchas gracias, Sergio. Sin duda, una experiencia muy importante, muy reveladora de lo que pasa en Colombia, el entorno de la Universidad La Salle, cómo está promoviendo este valor de la verdad a través de acciones desde la universidad, posicionándose como un actor que promueve y desarrolla ejercicios de responsabilidad social, pero sobre todo de construcción colectiva. Y creo que si queremos hablar de ciudadanía del mundo, si queremos hablar de educación para la ciudadanía del mundo, no podemos no debemos evitar la tentación de cancelar la construcción colectiva, ¿verdad? La construcción colectiva es el eje, considero, de acuerdo a lo que he escuchado hasta ahorita, es el eje de una propuesta de educación para una ciudadanía del mundo. Y sin duda, esta frase que nos compartes de Pestalozzi, de este educador latinoamericano, es muy importante y le da sentido a la construcción del concepto de colectivo. El que aprende de un solo maestro se pierde, no se entera de lo que sucede en su entorno, ¿verdad? De lo que sucede en el mundo. Entonces, si queremos crear programas, políticas de educación para ciudadanos del mundo, para que tengamos estudiantes que tengan estas características, no puede ser a partir de un solo maestro, ¿verdad? No puede haber un solo responsable y un solo director en este sentido de un programa de este tipo. Tiene que ser, obviamente, una construcción colectiva. Bien, pues estamos ya para cerrar la jornada y pasar a las preguntas, a los comentarios que ustedes tengan. Y para eso vamos a dar la palabra al doctor Eric García Herrera, quien es el vicerrector general de la Universidad de Xalapa. Muchísimas gracias, doctor Eric, por su participación. Lo escuchamos con atención. Adelante.
Muchas gracias, mi estimado doctor Rafael. Muy buena tarde a todas y a todos. Saludo cordialmente a mis compañeras y a mis compañeros del panel, a la doctora María del Carmen de Urquijo, a la doctora Yamila Silva, me da mucho gusto saludarlas, al doctor Sergio Eduardo. Muchas gracias. También saludo aquí a la distancia a nuestro estimado amigo el doctor Pedro Rocha y nuestro gran reconocimiento por capacidad profesional, sobre todo por su tenacidad y persistencia en desarrollar sinergias de colaboración a nivel nacional e internacional. Y por supuesto, a mi estimado amigo, el doctor Rafael Díaz Ubac, por estar aquí impulsando siempre estas ideas. Me da mucho gusto saludar y ver aquí a mis compañeras y compañeros de la Universidad de Xalapa, también en especial a mi estimada doctora Vitalia López de Cuir, quien fue mi directora de tesis. Me da mucho gusto poderla saludar. Y bueno, pues muy interesantes los conceptos que nos han vertido mis compañeros del panel. Yo me voy a permitir presentar la pantalla y bueno, platicarles sobre lo que estamos haciendo aquí en la Universidad de Xalapa. Además de darles un cordial saludo de nuestro rector, el doctor Carlos García Méndez, comentarles que para la Universidad de Xalapa, la educación para la ciudadanía del mundo, tal como la UNESCO la configura y la impulsa, constituye un elemento de referencia casi de evaluación comparativa del logro de los objetivos de nuestro modelo educativo, educación y de nuestro modelo de operación académica basada en una educación 4.0 para formar profesionales con capacidades para una sociedad 5.0, más justa, más sostenible, con mejores indicadores de desarrollo y bienestar. La UNESCO establece acertadamente que todos los niveles educativos para desarrollar la ciudadanía del mundo se deben promover desde tres ámbitos de aprendizaje: el cognitivo, el socioemocional y el conductual, para conocer y comprender el mundo, adaptarse a él y poder desarrollarse en ámbitos multiculturales. Con este contexto, para la Universidad de Xalapa, los rasgos de mayor relevancia en los que trabajamos y debemos de fortalecer son una educación temática y disciplinar actualizada, competitiva, eficiente y eficaz. No se puede pensar en ciudadanía del mundo con contenidos obsoletos y con formas de enseñanza, aprendizaje fuera ya del contexto y las necesidades que el mundo hoy requiere. Esto lo hemos visto y lo hemos constatado. Hemos actualizado nuestros programas de estudio, pero también hemos ampliado nuestra oferta educativa para estar en el contexto local y global, tanto para nuestros alumnos como para nuestros empleadores. Una educación que fomenta los valores fundamentales de los seres humanos, como son el respeto, la colaboración, la empatía, la solidaridad, el bien común, pero sobre todo el bienestar común, la equidad, la inclusión y la multidiversidad cultural. También un modelo de formación de educación superior que le permita a estudiantes y docentes desarrollar una visión multicultural, no solo con visión fuera de las fronteras nacionales, con una visión también al interior del país y las áreas rurales de mayor marginación, para que el conocimiento, talento y capacidades de creación e innovación respondan de forma adaptativa a todos los ámbitos de desarrollo profesional. Nosotros, que estamos en la capital del estado de Veracruz, en Xalapa, recibimos muchos estudiantes de las localidades de muy cerca y de otros estados, pero queremos que ellos regresen a aportar a sus lugares de origen lo que han aprendido y sus conocimientos. Eso es muy importante. Respecto a cuál sería el camino adecuado, comparando el concepto de internacionalización y ciudadanía del mundo, y por dónde empezar, yo considero que ambos conceptos y experiencias son vigentes para la educación superior, pero sin duda, el desarrollar un programa intracurricular que fomente la educación para la ciudadanía del mundo puede permitir aprovechar aún más los programas de internacionalización del currículum, pues los estudiantes y los profesores pueden tener mejores ventajas competitivas al participar de programas de movilidad y cooperación internacional. Considero que este conversatorio puede ser un espacio que permite el inicio de un programa de colaboración interinstitucional basado en el principio de ciudadanía del mundo para la internacionalización del currículum, con algunas ideas que ya han aportado mis compañeros del panel. Desde aquí, desde la Universidad de Xalapa, nos hemos propuesto el desarrollar un programa de educación para la ciudadanía del mundo, atendiendo también a una iniciativa que desde la Subsecretaría de Educación Superior del Estado de Veracruz se promueve a través de 12 ejes de competencias que los estudiantes deben desarrollar y acreditar. Aquí, el subsecretario, el maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, ha impulsado fuertemente la educación para la ciudadanía del mundo desde un proyecto que ha lanzado y nosotros hemos apoyado. Además, él es un destacado egresado de nuestra institución y actualmente cursa el doctorado, y este es su tema de tesis. Quiero compartirles que el pasado mes de julio, la Universidad de Xalapa recibió por parte de la Secretaría de Educación el distintivo de excelencia educativa veracruzana 2022, Visión Ciudadanía del Mundo, considerando la calidad de la formación en educación superior y las acciones encaminadas a fortalecer este importante eje del desarrollo de la educación superior. Yo quiero compartirles también que estos ejes son los que él trabaja en su modelo: excelencia transdisciplinar, educación emocional, habilidades blandas, salud y deporte, educación científica y tecnológica, educación cívica y democrática, derechos humanos y cultura de paz, cultura mundial y arte, educación en economía, educación ambiental y sostenible, educación en emprendimiento, cosmovisión y lengua. Estos son los ejes que él maneja en este modelo, pero también hay tres ejes transversales, que es interculturalidad. El eje 2 es lectura, escritura y expresión oral, investigación y divulgación. Y el eje 3 es responsabilidad social. Nosotros, como Universidad de Xalapa, hacemos muchas acciones que van encaminadas a estos objetivos. Y claro, al englobarlas, podemos visualizarlos como este modelo de educación para el ciudadano del mundo. Por ejemplo, como les comentaba, la actualización de los planes y programas y ampliación de nuestra oferta académica. Programa de atención integral a nuestros estudiantes con sentido humanista de la universidad, tratarlos como seres humanos y no como solo una matrícula. También, ahorita, sobre todo desde la pandemia, desarrollamos y se impartieron cursos intersemestrales que no tenían que ver específicamente con sus áreas de conocimiento, y además estudiantes de otras áreas podían acceder a estos cursos, así como diplomados, y fomentar sobre todo el trabajo en equipo, que los alumnos realicen actividades para fomentar el liderazgo, la flexibilidad y la empatía. También tenemos, desde que se fundó esta universidad, un amplio programa de becas. Y sobre todo, más en esta pandemia, donde muchas personas perdieron su trabajo o perdieron la forma en que obtenían sus recursos. También un punto muy importante ha sido la capacitación docente. Y es aquí donde encontramos a la Red LATE y su apoyo para poder otorgar estas desarrollo de habilidades a nuestras maestras y a nuestros maestros. También con cursos de capacitación, con certificaciones, alentándolos a que sigan con sus estudios de posgrado para generar así una identidad con la Universidad de Xalapa. También tenemos la Cátedra Banxico para nuestros estudiantes, en la cual, como dice uno de los ejes, la educación financiera es muy importante, así como el IMEF universitario. El IMEF es el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Ahí ellos promueven muchas acciones para que los estudiantes tengan el conocimiento básico de lo que son las finanzas. Hemos también impulsado la creación, desde hace 2 años, de la unidad de género. Esto, hemos sido pioneros en esta área, y porque siempre vamos a la vanguardia y gracias al apoyo de nuestro rector. Tenemos nuestro centro de lenguas extranjeras, donde se imparten varios idiomas y está abierto al público en general. También un punto muy importante es que tenemos el distintivo de responsabilidad social universitaria que otorga la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración, y recientemente obtuvimos el distintivo de empresa ecológicamente responsable que otorga la Fundación Salvemos el Agua, para contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente. Es un tema que lo hemos oído muy, muy frecuente en México. Hace unas semanas en Monterrey la crisis estaba muy, muy grave por la falta de agua. En la cuestión de los deportes, fomentamos tanto las competencias de alto nivel en las asociaciones como CONADEIP, CONDE, pero también hacia el interior, con todos los alumnos. Ahorita, por la celebración de nuestro 30 aniversario, tendremos la carrera atlética de la Universidad de Xalapa, de los Jaguares. Y bueno, en el ámbito de la educación digital, recientemente estamos ofertando programas virtuales, y esto nos ha llevado a tener alumnos en nuestros programas, tanto de Colombia, Chile, Uruguay, Honduras, y de todos los estados de la República Mexicana, o de varios estados de la República Mexicana, así como de Estados Unidos. También otra de las iniciativas que ha impulsado mucho nuestro rector es el amplio programa cultural a través de grupos artísticos, de Acrópolis Multimedios, y que se ha hecho mucho a favor de este eje de la cultura. También hemos organizado muchos coloquios, seminarios, congresos nacionales e internacionales en diferentes ámbitos. Y bueno, otro punto importante es nuestro Instituto Interdisciplinario de Investigaciones, también de la revista universitaria, donde nuestros docentes y nuestros colaboradores pueden aportar ahí sus investigaciones. Y bueno, todo esto necesitamos difundirlo, y para ello recientemente se creó el área de comunicación e imagen institucional, porque hacemos todas estas acciones, pero luego no las conocemos al interior, y por eso es importante darlo a conocer para englobarlas, generar esta ciudadanía del mundo y esta educación para la ciudadanía del mundo. Muchas gracias por su atención. Estoy a sus órdenes. Saber para trascender. Gracias, doctor Rafael.
Muchas gracias, doctor Eric. Sin duda una visión importante también desde esta construcción colectiva. Creo que los programas de educación para la ciudadanía del mundo no necesariamente tienen que estar visualizándose en una construcción del exterior hacia el interior de las instituciones. Creo que las instituciones que hoy están representadas generan una gran cantidad de acciones en favor de sus estudiantes, en favor de sus profesores, y esto lo debemos de integrar estratégicamente, así como Sergio nos platicaba lo que hacen en la Universidad La Salle Colombia, con sede en Bogotá. Sí, son una serie de acciones que promueven los valores, ¿sí? Promueven el valor de la verdad, y como lo decía Yamila, ¿sí? Multiplican, ¿sí? Son acciones que tienen un efecto multiplicador y un efecto transformador. Creo que la clave que debemos de tener presente esta jornada también, es que las acciones que las universidades realizan, todas las acciones que las universidades realizan, no solamente son actividades académicas, culturales o deportivas, son acciones que tienen un fondo de cooperación, tienen una visión de cooperación, tienen una visión de formar liderazgo, de formar equipos de trabajo, y tienen una visión de generar una cultura de construcción colectiva del conocimiento y de las realidades que la UNESCO bien establece de estos tres ejes que el doctor Eric se refirió en las actividades que las universidades realizan. Bien, entonces, pues vamos a dar paso a si tienen alguna pregunta, algún comentario. Quiero comentarles que Yamila, lamentablemente, se tuvo que desconectar. Mari Carmen también nos está por ahí escuchando, me parece que, o estaba en su teléfono, pero sigue atendiendo un evento en la Universidad La Salle, México. Pero bueno, pues Martita, tenemos todavía, creo que 6 minutos, ¿verdad? Ya vamos un poquito pasados, tendríamos unos 6 minutos. Les pido si tienen algún comentario, alguna pregunta, la hagan a micrófono abierto. Adelante, doctora Elvia, bienvenida. Tiene usted el uso del micrófono. ¿Está su micro? Ah, ya.
Sí, ya. Me lo acaban de abrir. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, felicitar y agradecer por estar en este espacio y conocer todas estas iniciativas sobre ciudadanía del mundo. Mi pregunta es, ¿cómo están trabajando desde sus diferentes instituciones la parte de investigación? O sea, en estas construcciones colectivas y en estos abordajes de integración disciplinar y complejos, ¿cómo tienen planteado la integración de los investigadores de diferentes partes del mundo para también abordarlos como parte de la educación y de la responsabilidad social? Gracias.
Gracias, doctora Elvia. Le damos la palabra a Sergio, si gusta, si es tan amable. Después el doctor Eric.
De acuerdo. Bueno, Elvia, digamos que desde la Universidad de La Salle, aquí en Bogotá, Colombia, la universidad promueve a través de diferentes recursos que designa, recursos económicos que designa para el fortalecimiento de la investigación de las diferentes áreas. Lo que se ha propuesto la universidad en los últimos años y en línea con estos temas relacionados sobre la formación o la educación para el ciudadano del mundo es integrar los objetivos de desarrollo sostenible dentro de las propuestas que surgen desde la comunicación de las diferentes unidades académicas para el desarrollo de nuevos proyectos de investigación. Exige que las unidades académicas trabajen de forma interdisciplinar. O sea, cuando se participa en este tipo de convocatorias a nivel interno donde hay designados unos recursos, las unidades académicas tienen que unir esfuerzos entre investigadores de diferentes áreas, precisamente porque los objetivos de desarrollo sostenible pues apuntan a eso, ¿no? A diferente, al desarrollo de diferentes aspectos. Digamos que eso muy particular como para comentarte desde la experiencia aquí en la universidad.
Muchas gracias, Sergio. Doctor Eric.
Muchas gracias. Bueno, pues muy buena pregunta. Nosotros somos una institución de educación superior privada y sabemos cómo está la situación ahorita en México, sobre todo. Pero bueno, nosotros desde hace casi 10 años se creó, como lo decía yo, como lo comentaba, por nuestro rector, el Instituto Interdisciplinario de Investigaciones. Y es ahí donde nosotros somos de las pocas instituciones particulares que generamos investigación, que promovemos la investigación y pues con recurso propio. Pero lo hacemos también con nuestros aliados. Trabajamos muy de la mano, muy de cerca. Por ejemplo, aquí mismo está y tenemos investigadores de la Universidad Veracruzana, que es la Universidad del Estado, y se hace colaborativamente, pero también organizamos coloquios, simposios, en alianza con otras instituciones de otros países, y que aquí hay propuestas para hacerlo, y es lo que esperamos ahorita en este conversatorio, que lo hagamos. Y así es que esa es la forma en que trabajamos aquí en la Universidad de Xalapa. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Eric. No sé, doctora Elvia, ¿algún comentario más?
No, pues agradecer la respuesta y sobre todo que ojalá y este espacio en el que estamos compartiendo también sea un espacio de colaboración en el que puedan generarse sinergias con quienes estamos aquí o con las personas que están también en otros, consultando esta charla en otros ámbitos, para ampliar estos proyectos de corte colaborativo, complejo y sostenible. Yo me apunto para ello y pues dejo también mi correo por si hay interés. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias también por su disposición a colaborar. Justamente yo había comentado que íbamos a cerrar la participación de nuestros invitados con una pregunta que era encaminada a explorar las líneas o las áreas de oportunidad que se habían detectado para establecer algún mecanismo de colaboración. No lo hice como tal porque, bueno, nos faltan dos de nuestros panelistas, ¿sí? Por razones profesionales de su responsabilidad laboral, pero pues si el doctor Eric y el doctor Sergio quieren hacer algún comentario al respecto desde sus responsabilidades, desde sus universidades, bueno, para que quede esa propuesta abierta de cómo pudiéramos establecer alguna colaboración, cuáles serían los intereses del doctor Eric, doctor Sergio, de colaborar, a lo mejor dejar sentada la idea de una colaboración a través de este concepto de aulas espejo, quizá plantear alguna colaboración atendiendo a estos mecanismos de internacionalización en casa, ¿sí? A lo mejor colaborar con compartir profesores que puedan compartir una cátedra, un tema en particular. No sé si ustedes quieren comentar algo, porque bueno, el tiempo lo tenemos ya casi nos estamos agotando el tiempo, Martita. Si nos das 2 minutos, 3 minutos más, te lo vamos a agradecer para cerrar esta jornada que sin duda ha sido muy interesante, muy enriquecedora, con conceptos, la verdad, de muy, muy alto nivel, como siempre lo hemos tenido en estas jornadas que organiza la Red Late México. Les doy la palabra para cerrar.
Sí.
Adelante.
Gracias, con el permiso, doctor Sergio. Pues a mí sí, también me gustó mucho lo que planteó la doctora de Urquijo, las clases espejo, aquí que está el doctor Sergio y que él está en esta parte del e-learning. Pues sí, me gustaría, ya lástima que no están ahorita nuestras dos compañeras, pero sí plantearlo en esta mesa, ¿no? Tenemos también alumnos en Colombia, en Chile, pero sí a nuestros alumnos mexicanos nos gustaría que conocieran la experiencia de Colombia, ¿no? Hemos tenido también la oportunidad de colaborar con la doctora Urquijo en algunos puntos que nos ha pedido, y con todo gusto nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo. También las estancias internacionales que también planteó la doctora es un punto muy, muy interesante que se podría hacer, y en esta forma virtual, ¿no? Digo, también las presenciales, pero en esta parte de la virtual. Y con Yamila, que nos hablaba también de la Red de Mujeres Emprendedoras Sociales, también podríamos compartir experiencias en este sentido, ¿sí? Con todo gusto.
Muy, muy bien, tomaré nota para Héctor, que estás conectado, poder establecer una plática posterior con la doctora Yamila, quizá desde el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Xalapa, poder colaborar, sumarnos a la Red de Mujeres Emprendedoras. Sí, te lo encargo por ahí para que lo puedas gestionar con la doctora Yamila. Doctor Sergio, adelante, lo escuchamos.
Muchas gracias. Sí, no, si me lo permites, yo soy director de un área de la Vicerrectoría Académica que tiene que ver con formación virtual. Yo lo que pienso que podría hacer es, claro, yo voy a compartir toda esta iniciativa, todo este proceso de desarrollo, por ejemplo, de esas estrategias COIL y de las clases espejo que estaban definiendo. Aquí en la universidad ya hay un protocolo, de hecho la doctora María del Carmen lo comentó, hemos tenido unas experiencias entre la Universidad de La Salle en México, la Universidad de La Salle aquí en Bogotá, Colombia, en el desarrollo de diferentes asignaturas, pero tiene eso que pasar, claro, por una propuesta donde haya una definición en planteamiento curricular, donde se identifiquen como aspectos muy comunes entre las universidades que vayan a participar. Yo me llevaría de aquí esta información de la institución de la que representa Eric García y también mi compañera Yamila, para socializarlo con el área, precisamente porque ellos se encargan de identificar de pronto dentro de las ofertas académicas que hay en cada institución y de socializarlo con los profesores que puedan tener algún interés en desarrollar este tipo de conversación, ya abriendo esta ventana de posibilidad de poder compartirlo, pues creo que sería muy conveniente. Yo añadiría, y solamente ya para finalizar, y pondría a disposición la Universidad de La Salle junto con otras universidades de La Salle, incluida la de México, también en Perú y en Bolivia, organizaron a partir del 2021 el desarrollo de unas cátedras internacionales sobre los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el propósito? Que en cada uno de estos encuentros que se vaya desarrollando anualmente, se puedan tratar temas muy específicos, problemas o retos que surgen a nivel global sobre lo que define cada una de estas objetivos de desarrollo sostenible, y se profundiza sobre problemáticas muy puntuales que surgen a raíz de ese diálogo que se abre, para que en las instituciones se puedan formular proyectos de solución o ¿sí? que haya como una colaboración conjunta para poder desarrollar eso. Entonces, comparto esta información. De pronto, doctor Rafael, si consideras de pronto a quienes participaron en este evento, de poder socializar todos estos datos de contacto e información y para que se pueda tener de pronto eso, un acercamiento.
Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, sin duda esto abre un poco la posibilidad de lo que planteaba la doctora Elviot, de encuentros de este tipo pueden generar ideas y pueden generar sinergias de participación para desarrollar proyectos de investigación aplicada, ¿sí? Que no nada más sean de generación de conocimiento, sino también de conocimiento que pueda ser aplicado a el desarrollo parcial o total de alguna problemática identificada a nivel colaborativo latinoamericano o a nivel local. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Estamos como ya se nos ha hecho una mala costumbre, Martita, una disculpa, irnos más allá del tiempo, pero agradecemos mucho a todo el equipo que tú representas en este momento, que tú le das el rostro a todo el equipo de la red CUDI. No sé si tengamos por ahí alguna otra pregunta. Marta, algo por ahí que esté en el chat, en algún comentario. Y si no, pues si no hay preguntas de los asistentes, no sé, Marta, adelante.
No tenemos más preguntas. Gracias, Rafael.
Ok. Bueno, pues nuevamente a nombre de la Red LATE México, les damos las gracias a quienes participaron en este panel, al doctor Eric, al doctor Sergio, a la doctora Mari Carmen, a la doctora Yamila. Muchísimas gracias por compartir este importante tema. Es un tema que no debemos de dejar a un lado, es un tema esencial. Lo están desarrollando en diferentes instituciones de educación superior, lo están desarrollando en diferentes países. Es uno de los objetivos que tiene la UNESCO, lograr este desarrollo de la ciudadanía del mundo, de una educación para la ciudadanía del mundo, para ser estudiantes, profesionistas más solidarios, más sensibles a las diferentes problemáticas, tanto locales como globales. Y como bien lo dijo Yamila, pues es un trabajo que requiere de cooperación, y yo creo que nos llevamos una de las insignias que hoy nos podemos llevar, es que es un valor. Hablar de educación para la ciudadanía del mundo debe de ser un valor para las universidades. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marta, gracias a la Red CUDI, gracias a nuestros participantes. Los esperamos en la próxima jornada que organice la Red LATE CUNACYT. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias, doctor Rafael, y saludos al doctor Rocha.
Muchas gracias, que estén muy
bien.
Bueno,
cordial saludo para todos. Bueno, buenas tardes.
Gracias, saludos en Colombia.
Muchas gracias, doctor Rafael. Saludos a todas y a todos. Buenas tardes.
Gracias.